Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El 28 de febrero es la fecha límite de inscripciones a nivel preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2021-2022. Invierten más de 100,000 pesos en proyectos productivos comunitarios en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Aprueban en el municipio del Grullo modificaciones al reglamento interno de seguridad pública. La unidad especializada policial de atención integral a mujeres víctimas de violencia ha tenido 119 reportes en 6 meses de la operación. Falta socializar unidad de atención a mujeres víctimas de violencia en el municipio de El Grullo. Autlán de Navarro aún se encuentra con suficiente equipo de protección de protección civil Autlán y también el municipio de El Grullo. En la señal universitaria, investigadores abordan posibilidades para la educación a distancia durante la pandemia. Por angustia y crisis, línea 075 recibe cerca de 90 llamadas diarias. Los diputados solicitan al gobierno información sobre el pago de las vacunas. La nueva vacuna a la vista en Estados Unidos, OMS pone en duda que el virus viniera de un laboratorio. Les saludo con mucho gusto esta mañana de viernes ya, 5 de febrero del año 2021. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros esta mañana, nos permita mantenerle informado y, por supuesto, nos permita escucharle con sus comentarios, con sus opiniones y sus inquietudes a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación al 317-121-2325. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera de Señal Informativa, mis compañeros en el área de controles operativos, Fernando García, y de mi compañero Benito Villaseñor, le saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado. Bien, pues a disposición nuestras líneas telefónicas para que establezca comunicación. Recuerde que tenemos una línea de WhatsApp al 317-121-2325. Podrá enviarnos sus mensajes y sus inquietudes. El 5 de febrero, pero del año de 1917, fue la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos después de la Revolución de 1910 como una consecuencia de esta y ante el obvio deterioro de las instituciones, México necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas y de su patrimonio. En este contexto histórico, el presidente Venustiano Carranza convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones también. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Bueno, pues hoy es el día precisamente 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, pues así comenzamos esta mañana con la información.
Señal local.
Nos vamos a la información. El 28 de febrero es la fecha límite de inscripciones a nivel preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2021-2022. El delegado regional de la DERCE, Delegación Sierra de Amula, Edgar Omar Castillo González, informó que las inscripciones se realizarán mediante una aplicación y un sitio web. Los interesados tendrán hasta el 28 de febrero para realizarlo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Será hasta el 28 de febrero de 2021 la fecha en la que cierren las inscripciones a los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria para el inicio del nuevo ciclo escolar. Así lo informó el delegado regional de la DERCE, Delegación Sierra de Amula, Edgar Omar Castillo González, en entrevista para Señal Informativa. De acuerdo con Castillo González, el registro para el ciclo escolar 2021-2022 se realizará de manera virtual mediante la aplicación Recree App o el sitio web recreadigital.jalisco.gob.mx. Y no se deberá llevar ningún documento impreso a la institución a la que se desee realizar el registro.
Sí, todo será por esta vía. Tenemos hasta el 28 de febrero. Les pido, por favor, que no se desesperen. Hay veces que me han hablado en esta semana que la plataforma, que no pueden ingresar. Hay que tener un poquito de paciencia y que pues tenemos hasta el día 28 de febrero. Claro que después del 28 de febrero habrá otra fecha para los que no alcanzaron a preinscribirse.
Castillo González informó que al momento de realizar el registro se podrá aplicar a 3 centros educativos distintos de los 450 que conforman la región.
Sí, y realmente no tenemos saturación para, a lo mejor no les puede tocar en una escuela donde ellos
deseaban
desearan que estuvieran sus hijos, pero de que hay cupo para los niños, claro que hay cupo en nuestras 450 escuelas que tenemos.
Aún no se asegura cuándo será el regreso a clases presenciales. Mientras tanto, las profesoras y profesores continúan preparándose para seguir impartiendo clases de manera virtual, en espera de que las autoridades emitan nuevas recomendaciones. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, ya escuchó, todos los trámites serán a través de la plataforma. Hay que informarse, buscar la forma de cómo inscribir a los pequeñines, sobre todo a los de primer ingreso, que son de preescolar, de primaria y de secundaria. Y ahí mismo, bueno, solicita toda la información necesaria, escaneada, y bueno, será de forma digital cómo se realice dicha inscripción. Ayer ya lo mencionaba en entrevista el funcionario de la DERCE. En más información, invierten más de 100,000 pesos en proyectos productivos comunitarios, esto en el municipio de Cihuatlán. Los proyectos impulsados por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur, la JICOSUR, tiene como objetivo primordial el contrarrestar la degradación y la deforestación de la zona. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur emprendió 2 proyectos comunitarios productivos en el ejido Peñitas y Truchas, en Cihuatlán. Esto como parte de una estrategia de conservación de los recursos naturales, indicó el director de JICOSUR, Marduk Cruz Bustamante.
Esto es parte de una estrategia de fortalecimiento a una participación social del ejido en actividades que tienen que ver para poder mitigar procesos de deforestación y degradación forestal, ya que el ejido Peñitas y Truchas pues es uno de los lugares en el municipio de Cihuatlán que tiene mayores zonas forestales dentro de este municipio, por lo cual es importante trabajar con ellos.
En el ejido se trabajan 2 proyectos de apicultura y acuacultura con una inversión mayor a los 100,000 pesos. Además, se realiza un plan de manejo a 5 años con el que se han identificado las zonas más afectadas por la degradación y la deforestación, informó el director del OPD.
Y el cual se identificaron las principales, digamos, causas que originan la deforestación y la degradación en el ejido, así como las posibles soluciones. Y obviamente dentro de esas soluciones implicó realizar una especie de programación a 5 años para que en base a la oferta de apoyos económicos que actualmente hay, tanto del gobierno federal, gobierno estatal, municipios, o bien de otras fuentes de financiamiento, se pueda empezar como a realizar las acciones en la medida de lo posible para ir diversificando productivamente el ejido y por consecuencia tratar de mitigar los efectos de la deforestación y degradación que a veces la propia dinámica social y la demanda productiva económica que requiere el ejido, pues genera esos procesos.
Cruz Bustamante celebró la implementación de estos proyectos en el ejido, pues Cihuatlán es un municipio que tiene poca actividad en el cuidado y aprovechamiento forestal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de ir a una brevísima pausa, nuestra primera pausa esta mañana. La invitación cordial para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Le invito también para que nos deje escucharle, pues vía mensaje de voz a este número telefónico de WhatsApp y nos deje escuchar sus comentarios. Y si tiene algún tema al cual desea que le demos seguimiento, nuestros compañeros periodistas, pues puede hacernos saber a través de esta vía. Es momento de la pausa, regresamos con más. Avanzamos con más información. Aprueba el municipio del Grullo modificación al reglamento interno de seguridad pública. En el municipio vecino del Grullo busca la participación por un recurso de 800,000 pesos. Esto para fortalecer la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia. Con esta modificación se integra a la unidad especializada policial de atención a mujeres víctimas de violencia dentro del reglamento de seguridad pública. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
El Pleno del Grullo aprobó la modificación al Reglamento Interno de Seguridad Pública en los artículos 30T y 30bis, con la finalidad de incorporar la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia dentro del mismo. En los artículos se establece el trabajo articulado municipal, estatal y federal para la atención y prevención de la violencia contra la mujer. De acuerdo con la alcaldesa del Grullo, Mónica Marín Buenrostro, la modificación al reglamento le permitirá al municipio participar por un recurso de hasta 800,000 pesos para esta unidad.
Nada más comentarles que en esta ocasión podríamos acceder hasta 800,000 pesos, que es lo que se está buscando por parte de la unidad y de todos los que estamos haciendo esta gestión en conjunto con la unidad de estrategia ALE.
Respecto a los resultados que ha tenido el programa en el municipio, la alcaldesa dijo que el reflejo probablemente no se vería en las estadísticas, pero sí en la calidad del servicio hacia las mujeres víctimas de violencia.
Quizás no se vaya a ver reflejado tanto en lo que son la cuestión de las estadísticas, sino en la calidad del servicio y atención a víctimas de violencia, que eso es más que nada el objetivo primordial de la unidad. Pero sí que nos muestren, ¿verdad?, cómo ha sido esta atención, cómo ha ido mejorando y cuál es la diferencia de antes de que se implementara la unidad en seguridad pública, ahora que se está utilizando esto, el procedimiento de la unidad.
El punto fue aprobado por unanimidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia ha atendido ya 119 reportes en tan solo 6 meses de la operación. 21 denuncias y 18 medidas cautelares han sido emitidas por esta unidad. Debido a la pandemia, únicamente han realizado talleres en 3 instituciones del municipio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
La Unidad Especializada Policial de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia entró en operación en julio del 2020. En esos primeros 6 meses han atendido 119 reportes, de los cuales se han emitido 21 denuncias, 18 medidas cautelares y 1067 visitas domiciliarias a usuarias dentro del municipio. Esto de acuerdo con Yatzil Arroyo González, jefa de la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en El Grullo.
Desde julio del 2020.
Uh-huh. Y desde que se implementó pues este plan o esta estrategia, aproximadamente a cuántas mujeres se les ha brindado este servicio.
A mujeres 25 hemos estado atendiendo a, te permito, tengo los números exactos. Hemos atendido 119 reportes, de los cuales se han realizado 21 denuncias y se han emitido medidas de protección 18. Se han realizado 1067 visitas domiciliarias a usuarias que cuentan con medidas o no dentro del municipio.
La pandemia ha limitado la cantidad de actividades de difusión y sensibilización que debería brindar la unidad. Al momento se han realizado talleres en la Unidad de Protección Civil, Caja Popular Agustín Iturbide y en la preparatoria de la UDG.
Okay. Debido a la pandemia, pues obviamente nos hemos visto mermados en cuanto a las actividades, nos hemos visto muy limitados, pero se han realizado dos talleres a la Unidad Municipal de Protección Civil, se han realizado tres talleres de sensibilización y capacitación a todo el personal de la corporación, se ha sensibilizado también a la Caja Agustín de Iturbide y se ha también hecho talleres en la UDG, en la Preparatoria Regional del Gobierno.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información en el mismo, en este contexto, bueno, que ya nos informa nuestro compañero Antonio Díaz. Bueno, falta de socialización de la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia en el municipio de El Grullo, a pesar de tener ya 6 meses en operación y estar en funciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La unidad creó su cuenta de Facebook el 23 de noviembre, únicamente cuenta con 11 publicaciones y únicamente 50 personas siguen la página. Además, el nombre de esta pues es difícil de encontrar en los buscadores de las redes sociales por ser prácticamente impronunciable, por sus siglas UEPAIM BB El Grullo. Bueno, vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene más información referente a esta unidad de atención a mujeres víctimas de violencia y pues motivo también por el cual pues hay poca solicitud. Vamos con esta información al respecto.
El municipio de El Grullo se vio beneficiado el año pasado de la convocatoria emitida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres para crear la unidad. Este año busca fortalecerla, informó Yatzil Arroyo González, jefa de la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en El Grullo.
Todo esto se debe a que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres ha lanzado convocatorias para poder crear estas unidades y sobre todo para seguir implementándolas, ¿no? Reforzando. El año pasado nosotros participamos, con cual fuimos beneficiados, para la creación de la unidad. Este año el objetivo es fortalecer la unidad. Entonces, ahorita el personal de la unidad nos encontramos elaborando el proyecto para dicha convocatoria. Era necesario o es necesario la incorporación al Reglamento Interno de Seguridad Pública para dar sustento normativo en cuanto a la unidad. Entonces, como una de las actividades del año pasado y de esta nueva convocatoria, tal cual, es así la integración de la unidad al Reglamento de Seguridad Pública.
Actualmente la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en el municipio cuenta con un equipo de trabajo de 11 elementos y se espera que este año aumente a 16, ya que busca participar por un recurso de 800 mil pesos.
El equipo de trabajo.
11 personas, somos 11 personas.
Muy bien, ok.
Este año tendremos 16. Y la página oficial de Facebook es WEPAIM. U-S-P-A-I-M-V-V El Grullo.
A pesar de tener 6 meses de operación y estar en funciones las 24 horas del día y los 7 días de la semana, la unidad creó su cuenta de Facebook el 23 de noviembre. Únicamente cuenta con 11 publicaciones y únicamente 50 personas siguen a la página. Además, el nombre de esta es difícil de encontrar en los buscadores de las redes sociales por ser prácticamente impronunciable. Yaxila Arroyo González no recuerda los servicios que brinda la unidad.
Sí, solamente pues agradecer pues todo el apoyo que hemos recibido por gobierno y por otras instituciones, invitar a usuarias y a sobre todo adolescentes, niñas y mujeres víctimas de violencia que se acercan a nuestras instalaciones. Ofrecemos servicios gratuitos de atención psicológica y asesorías jurídicas, además de que damos protección, seguridad y así fomentamos el acceso a una vida libre de violencia de todas las mujeres del municipio.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Aún con suficiente equipo de protección civil, Autlán y El Grullo, los coordinadores de esta área de protección civil de ambos municipios informaron que aún cuentan con equipo de protección suficiente, pues han recibido apoyo del gobierno municipal y de distintas instituciones. Sin embargo, no tienen la certeza de hasta cuándo contarán con dichos apoyos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, nos tiene los pormenores.
Año de iniciada la pandemia por coronavirus, una de las dependencias que mayores retos ha tenido que enfrentar es Protección Civil y Bomberos. Tal es el caso de las dependencias ubicadas en los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo, que actualmente enfrentan un panorama incierto en cuanto a equipo de protección se refiere. Pues de acuerdo con los titulares de ambas dependencias, aunque constantemente reciben apoyo de los gobiernos municipales y de algunas otras instituciones y empresas, no tienen certeza de si es que llegará el momento en el que la ayuda sea nula. De acuerdo con el director de Protección Civil en Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, el gobierno municipal ha brindado a la dependencia en diversas ocasiones insumos como bidones de cloro y demás productos de sanitización.
Tenemos para esta semana sin problemas, pero pues cuando se incrementa el número de traslados COVID, sí tenemos problemas. El ayuntamiento nos da, por ejemplo, una dotación al mes, quizás de insumos de cloro y de pinol. Para Taibet, cada semana nos surte a través de un memorándum que enviamos de solicitud de equipo de protección personal, el EPP, que es el N95, el Taibet Guantes, y algunas botas que se reutilizan, como gogles, que ya todos los reutilizamos, esos, pues cada 3 veces, no es muy frecuente.
¿Y el apoyo de la jurisdicción?
Es la primera vez que nos apoya, con poquito, muy poquito, dice que no tienen en existencia para este tipo de casos, pero como hicimos la solicitud por escrito, pues nos dieron pequeñas cantidades.
En cuanto a la base municipal de protección civil de El Grullo, el director Walter Omar García Sánchez informó que, al igual que en Autlán, hasta el momento sí cuentan con insumos suficientes. Sin embargo, eso no les garantiza que la ayuda o las aportaciones permanecerán por el tiempo necesario. En la dependencia que lidera, incluso han tenido que conseguir insumos por cuenta propia.
Hasta ahorita, bendito sea Dios, hemos tenido el equipo suficiente para hacerle frente a esta pandemia, pero sí se han arrimado instituciones o empresas a donar mascarillas, caretas, trajes de recién de la pandemia, y pues nosotros tenemos también nuestra reserva para darle la atención, pero sí hay momentos que se nos complica, que empieza a bajar y tenemos pues que buscarle para conseguir más mascarillas en el 95, más trajes Taibet, entre otros, caretas, gogles, ¿eh? Entonces sí es algo pues difícil esta situación.
Aunado a la escasez de equipo de protección, está la falta de espacio para atender enfermos en los distintos hospitales de la región. Es por ello que las autoridades imploran a la ciudadanía acatar las medidas de sanidad para así evitar nuevos casos de coronavirus. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos prácticamente a identificarnos, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañe directamente aquí en la cabina la maestra Silvia Torres. Ella es coordinadora del programa del Carnaval Cultural Autlán 2021 y es por este motivo que la hemos invitado para que nos platique acerca pues de la realización de dichas actividades que tienen que ver con esta festividad, la cual pues ya es una tradición el carnaval, y que también se suman estas actividades culturales para el municipio, y que ahora, para no precisamente dejar estas fechas pues así, sin nada, sin actividades, es por ello que se han organizado de esta manera para poder hacerlo pues a distancia. Bienvenida, maestra Silvia, muy buenos días y bienvenida.
Gracias, muchas gracias, Celia, por la invitación y muy buenos días a todos.
Muy bien, maestra Silvia, pues bueno, me gustaría primero que partiéramos de quiénes son los convocantes a dicho programa del Carnaval Autlán Cultural 2021 y lo que le antecede, el antecedente de esta actividad.
Bueno, sí, ya esta actividad de traer la cultura dentro del carnaval no es extraño para nadie, ya tenemos bastante tiempo, pero el año pasado nos reunimos algunas instituciones y algunos organismos dedicados a la cultura para poder llevar esto y hacerlo un poquito más en forma. Uh-huh. Y bueno, esta vez, la verdad lo digo con mucho gusto, nos reunimos pues instituciones muy fuertes, organismos que están dedicados completamente a esto de la cultura, y que e incluso por ahí tenemos a la revista Cultural Taurina también. Tenemos, bueno, ¿quiénes nos estamos reuniendo? El Centro Universitario, Cultura Autlán, Comoni, Letras Enjauladas, el Palacio del Arte, Palacio Cultural del Arte, la Dirección de Arte y Cultura de Autlán y, bueno, lo que es la revista. Nos reunimos los directivos o representantes de estas instituciones y organismos, y bueno, estamos planteando una serie de eventos que se van a llevar a cabo de manera virtual para que pues estamos respetando esta parte de la contingencia, ¿no?, que estamos viviendo, pero no queremos que pase desapercibido darles un poquito de la cultura que estamos rescatando, o también de aquella que estamos viviendo actualmente.
Y que, bueno, contemplará las fechas en las que pues se pudiera haber realizado el carnaval, bueno, sin pandemia, ¿no?
Así es, uh-huh. Si nosotros no tuviéramos pandemia, tendríamos el carnaval del 7 al 16 de febrero, y son las fechas que estamos respetando, exactamente, uh-huh. así uh-huh. se van a salir toda la información.
Pues bueno, todo será a través de redes sociales. ¿Cómo va a ser ahora? A través de la virtualidad, ¿qué páginas estarán utilizando para llevar estas actividades culturales?
Se van a transmitir a través de todas las redes sociales de las diferentes instituciones y organismos que estamos trabajando en ello. Uh-huh. Y además, pues también hay por ahí algunas personas que los van a transmitir o lo van a retransmitir, ¿no?, a través de sus redes también sociales. Entonces, nosotros estamos esperando que llegue a muchas personas, y bueno, con este apoyo que estamos teniendo de la radio también, que nos hace el favor de poder transmitir todo esto, pues esperamos llegar a la mayor parte de las personas, ¿no?
Maestra Silvia, quisiera compartirnos las actividades que se tienen preparadas para esta celebración del Carnaval Cultural, ahora virtual.
Sí, mira, estamos tratando de seguir las tradiciones que se llevarían a cabo en la cuestión del carnaval, y todos los días va a estar apareciendo el color de la bandera de uno de los gremios, ¿verdad? Que pues nosotros sabemos que tenemos 10 gremios durante el carnaval. Entonces vamos a iniciar el día siempre publicando el color del gremio y el gremio al cual le correspondería el día del carnaval. Vamos a tener bastantes cápsulas informativas sobre diferentes temas, todos relacionados con detalles del carnaval, uh-huh. todos absolutamente. Y bueno, tendremos nuestro evento más fuerte, que es el principal del día, que será a las 19 horas y que tiene también diferentes entrevistas, tiene diferentes charlas. Tendremos temas como el de la farola, la chirimía, tendremos la charrería. Estamos hablando de que tendremos el callejón, sí, de la Plaza de Toros. Estamos hablando también del callejón del vicio, reflexiones que va a haber por ahí de todo esto. Vamos a tener también, por ejemplo, entrevistas con un torero autlense, sí, y vamos a, bueno, documentales sobre la Plaza de Toros. Está muy amplio el programa, o sea, todos los días a las 19 horas vamos a estar teniendo un programa que es el principal, un tema principal, y que se va a estar lanzando por todas las redes sociales.
Muy bien, serán diferentes horarios entonces en este programa en los que hay que estar pendientes de las transmisiones, maestra.
Todos los días a las 12 del día y a las 7 de la tarde. Uh-huh. O sea, esos son todos los días va a haber una transmisión. Por ahí van a estar saliendo algunos otros detalles, pero lo principal está a las 12 del día y a las 7 de la tarde.
Los temas, ¿cómo se han elegido? Los temas que se estarán tratando en las diferentes transmisiones.
Sí, procuramos que tomar los temas de acuerdo a cómo se va desarrollando el carnaval. Por ejemplo, tenemos el tema del desfile del entierro del mal humor. Tenemos también lo que es la chirimía, que son detalles que se dan desde el inicio del carnaval. Entonces, viene también así dándose esos temas. Y vamos poniendo los temas de acuerdo a cómo nos va dando el día, ¿no? Entonces, procuramos seguir esa secuencia del carnaval.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues para que la gente esté pendiente de las diferentes redes sociales, bueno, de todos los participantes seguramente también estarán transmitiendo, ¿no?
Así es, vamos a estar transmitiendo todo el día.
Muy bien, pues ahí está la información para que ya pueden consultar este programa también vía redes sociales.
Sí, ya están en las redes sociales. Uh-huh. Si por alguna cuestión no las ven, pues que nos manden un mensajito por ahí. Uh-huh. Y se los hacemos llegar con mucho gusto.
Maestra, ¿qué expectativas tienen ustedes de estas transmisiones, de esta participación? Porque es un programa pues bastante nutrido, que tiene que ver pues con toda la cultura del carnaval, en torno al carnaval. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son sus expectativas de dicha actividad que, pues si bien es cierto, es la primera vez que se realizará de esta manera, ¿no? O sea, sí. Suspensión de carnaval ya se había tenido en algún momento, sí, ¿no? Pero, pues actividades realizadas en lo virtual para no dejar pasar estas fechas. Pues, ¿qué esperan ustedes como convocantes, como organizadores?
Sí. Bueno, nosotros estamos, la primera intención o el primer objetivo es precisamente seguir con esta tradición de transmitir la cultura. Aunque a muchas personas creen que carnaval es exclusivamente actividad de relajo o actividad de demasiada alegría, ¿no? No, carnaval tiene mucho que ver, incluso dentro de lo que se está viviendo actualmente, estamos teniendo la parte cultural. Uh-huh. O sea, es parte de una identidad, es parte de algo que se refleja constantemente. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como promotores de la cultura es ir llevando ese conocimiento de la cultura y las tradiciones a las personas en la actualidad. Si nosotros dejamos todo el conocimiento, todas las tradiciones que se van quedando un poquito rezagadas, uh-huh, entonces se volvería exclusivamente lo actual, ¿no? Claro. Y dejaríamos la cultura en el olvido. Uh-huh. Lo que nosotros queremos es las generaciones actuales estén informadas de todo lo que es esto para que ellas puedan transmitir a su vez a las generaciones futuras todo lo que es la tradición, porque tenemos una identidad. Esa es la, uh-huh, primera. Uh-huh. Y la segunda es el hecho de que queremos la retroalimentación. Y sabemos que en las redes sociales pues son muy ricas las retroalimentaciones. Uh-huh. ¿Qué les gustaría ver el próximo año? ¿A quién les gustaría que entrevistáramos? ¿Qué temas quieren conocer? Uh-huh. ¿Sí? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que nos han dicho ahora con todo esto, a ver, ¿por qué no han entrevistado al torero esto, si le pasó esto al torero aquí? Y por qué, por ejemplo, nos decían, oye, pues es que estuvo la mujer, ¿no? Hubo una corrida de mujeres, ¿por qué no entrevistan a las toreras? Claro, tenemos incluso un tema dentro de la mujer, de la participación de la mujer, no en esta ocasión para la entrevista con una torera, pero bueno, nos la están dejando como una alternativa para el, uh-huh, próximo año, ¿no?
Claro. Y que, bueno, como antecedente a toda esta actividad cultural, pues, bueno, Casa Universitaria ha convocado ya desde hace algunos años también a realizarse, pues, actividades alternas en el tema específicamente de ese análisis, de la charla, de la conversación, destacar lo tradicional, ¿no? Lo que enriquece en esta parte de la tradición al municipio con esta festividad, que como ustedes dicen, no se centra solamente en eventos, pues musicales o eventos taurinos en la Plaza de Toros, sino que más allá trasciende una cuestión pues muy arraigada, como es el conocimiento y que va pasando de generación en generación de lo que se acostumbra, de la costumbre precisamente, ¿no?
Sí, sí, esto es la intención de nosotros y efectivamente Casa Universitaria ha sido la sede en muchas ocasiones de esto y de ahí parte también esto. Obviamente, para la organización esta vez, pues no tuvimos las reuniones en Casa Universitaria, ni se está tomando exclusivamente la sede de Casa Universitaria. Ahora van a encontrar que están tomadas los videos o está grabado en diferentes sedes. Y esa es la intención también, de que conozcan que las sedes que se están trabajando, o sea, se dedican a la cultura, están dentro de este ámbito y que pueden asistir a ellas, no ahorita por la contingencia, pero que en un futuro esperemos nosotros que podamos estarlo citando para poder vivir el arte más de cerca.
Claro. Maestra Silvia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros compartiéndonos este nutridísimo programa de actividades culturales. Que bueno, pues es convocante el Centro Universitario junto con otras instituciones que también han acudido a dicha convocatoria y que fortalecerán, por supuesto, darle continuidad de esta manera al carnaval en manera muy específica al aspecto cultural. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, Elia, muchas gracias y pues a todos invitarlos a que estén al pendiente de todas las publicaciones. Y muchas gracias a todos por escucharnos en este momento.
Estén muy pendientes porque a las 12 del día, a partir del día domingo, estaremos escuchando estas cápsulas que tienen que ver con el carnaval. Bueno, es una reseña que todos los días hablará de distintos temas, ¿no?
Así es. Uh-huh. Y bueno, también estarán aquí algunas cápsulas durante todo el carnaval, ¿no? A través de UDG.
Así es. Pues bueno, estén muy pendientes a través de esta frecuencia, 12 del día a partir del día domingo. Vamos a la pausa brevísima. Regresamos con más información. Vamos ahora a nuestra señal opinión. Contamos con la colaboración del doctor Armando Martínez. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y pues es también experto en el tema del impacto de las redes sociales en la sociedad. A quien le saluda amablemente esta mañana, doctor Armando Martínez, bienvenido y muy buenos días. Gracias por la continuidad en este espacio de opinión y análisis. Lo escuchamos.
Un gusto saludarte, estimada Elia, y así también un cordial saludo a todos los radioescuchas. Las redes sociales en nuestra sociedad han puesto un importante cambio en nuestra vida. Son sitios y aplicaciones virtuales que operan en diversos niveles que permiten el intercambio de información entre personas, grupos de personas o empresas, generalmente que comparten intereses comunes. Cuando hablamos de una red social, se vienen a nuestra mente sitios como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre muchas otras. Las redes sociales han crecido de una forma exponencial en las últimas décadas, afectando todas las actividades del ser humano. Su uso ha crecido en la medida que el desarrollo tecnológico ha avanzado. Así, el desarrollo de nuevas tecnologías está muy ligado a la comunicación. El telégrafo, por ejemplo, en su momento, fue la herramienta novedosa para la comunicación a grandes distancias, originando opiniones encontradas como ahora se tienen con el uso de celulares G3, que es uno de los recursos más utilizados para comunicarse de manera global a través de redes sociales. Son pocas las personas que seguramente no tienen una página en Facebook como una forma de comunicación permanente inicialmente con familiares y conocidos, hasta para el encuentro de nuevas relaciones en todo el mundo, así como búsqueda de información relevante. El marketing se está viendo fuertemente impulsado a través de las redes sociales, pero debe responder a las preferencias de los consumidores desde el diseño e imagen de la página que se utiliza y, desde luego, cómo se muestra el producto o servicio que se oferta. Ante este cúmulo de recursos tecnológicos y redes sociales, la educación es ajena a esta situación y más aún se han convertido en una herramienta fundamental para establecer la comunicación entre profesores, alumnos y padres de familia ante la necesidad que se tuvo de emigrar aceleradamente a la educación virtual como consecuencia de la pandemia. El uso de estos recursos que se menciona era más frecuente en los jóvenes, pero ahora esto ha cambiado y quienes no tenían la habilidad para utilizarlos han tenido que aprender cómo hacerlo o, en su caso, buscar quien los oriente. Tan es así que, por ejemplo, en nuestro país, una de las alternativas para que se registren las personas mayores de 60 años interesados en vacunarse contra el COVID-19 es el registro en línea. Las redes sociales han desatado discusiones como la falta de privacidad y riesgo de la seguridad de las personas, inclusive. Como siempre, la polémica está vigente en cuanto al beneficio o daño de los nuevos avances tecnológicos y redes sociales, pero recordemos que esto dependerá siempre del uso que se les dé. Les agradezco el favor de su atención. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López. Que tengan un excelente fin de semana.
Señal Clima.
Bueno, ya vamos ahora al pronóstico del tiempo. Es Claudia Martínez que nos tiene su participación con el pronóstico para escuchar y saber cómo estará el fin de semana. Bienvenida. Buenos días, Claudia.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un nuevo frente frío ingresa al país por Coahuila y se espera que interactúe con una línea de baja presión en la Sierra Madre Oriental y ocasione algunas lluvias aisladas en Veracruz y Oaxaca para este fin de semana. Además, propiciará temperaturas frías principalmente en la zona montañosa de Chihuahua y Sonora. También continuamos bajo la influencia de un sistema de alta presión sobre el Océano Pacífico y estados de Occidente, que favorecerá temperaturas calurosas, cielo despejado y tiempo estable en estados de Occidente, centro, sur y sureste del país. Mientras tanto, para Autlán de Navarro, amanece mayormente despejado. Durante el día se espera cielo mayormente despejado, mientras que por la noche se espera cielo con nubes dispersas, debido a que ingresará un poco de humedad desde el Océano Pacífico. Continuará el tiempo estable. El viento soplará del suroeste por la tarde a rachado. La temperatura mínima fue de 15 grados Celsius, mientras que la máxima estará entre los 31 y 33 grados. La mínima para mañana estará entre los 14 y 16 grados Celsius. Para este fin de semana se espera con combinación de sol y nubes y tiempo estable, además de temperaturas calurosas durante la tarde, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. La salida del sol será a las 7:30 y la puesta será a las 18:50. Por el momento eso es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, investigadores abordan posibilidades para la educación a distancia durante la pandemia. Las experiencias que se han vivido académicos de distintas latitudes del mundo sobre cómo han afrontado el llevar la educación en tiempos de pandemia se recopila en el número 22 de la revista de diálogo sobre la educación con el título Educación y Pandemia, Prácticas y Desafíos Educativos en Tiempos de COVID-19, enero-junio del 2021. Esta publicación académica del Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUCS tiene 24 textos que buscan aportar a las soluciones para lograr una docencia efectiva en entornos virtuales. El pasado miércoles 3 de febrero la revista fue presentada vía Facebook Live con la participación del doctor Guillermo Orozco, quien es miembro del Departamento de Estudios de la Comunicación del CUCS, quien compartió que esta pues nos hace reflexionar sobre estrategias para educar a la distancia. La revista cuenta con artículos académicos, debates y reseñas enfocados en temas de educación en la virtualidad, también y de, acerca del tema de cómo se ha sobrellevado con el tema de la pandemia. Aquí se reúnen las voces de académicos y académicas de Argentina, de Colombia, de Cuba, de Reino Unido, de distintos estados de la República Mexicana. Orozco Gómez destacó que no había visto una revista académica que casi tiene la misma velocidad que un reportaje periodístico, dice, pero esta frescura al comentar temas desde el interés de los autores nos permite ver lo que ocurre desde una posición diferente. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Por angustia y crisis, la línea 075 recibe cerca de 90 llamadas diarias. La línea 075, que el gobierno de Jalisco fortaleció como parte del programa de atención a la salud mental ante la pandemia por el COVID-19, ha atendido un total de 25.512 llamadas del 19 de abril del 2020 al 2 de febrero de este año, lo que se traduce a un total de 88 llamadas cada 24 horas en promedio. A través de esta línea se orienta a las y los especialistas en salud mental, orientan y dan contestación a los usuarios que han presentado diversas afectaciones emocionales, esto ocasionado por la incertidumbre en entorno a la enfermedad ocasionada por el coronavirus, así lo recordó la Secretaría de Salud Jalisco. Lo anterior explicó la dependencia estatal debido a que la pandemia pues ha generado situaciones de crisis en la familia y no solo en la persona que llama, ya que la principal generadora de angustia, según el diagnóstico, es cuando algún familiar enferma, seguido del periodo en espera de diagnóstico, luego de una prueba para confirmar la infección causada por el COVID. El diagnóstico positivo genera estrés, síntomas de ansiedad y depresión. Información que da a conocer en su página electrónica, el diario Le Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional, diputados solicitan al gobierno información sobre el pago de vacunas. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó y envió al Ejecutivo las preguntas parlamentarias de los partidos que, entre otra información, solicitaron datos sobre los recursos que efectivamente se han pagado para la adquisición de vacunas contra el COVID, así como la estrategia sanitaria en cruces fronterizos para disminuir la propagación del virus. En sus preguntas, Morena pidió conocer cuáles son las principales acciones del gobierno federal para garantizar atención hospitalaria, medicamento e insumos a la población contagiada por coronavirus y solicitó conocer con cuántos laboratorios suscribió la administración para adquirir las vacunas. Asimismo, se pregunta cuál es el pronóstico para la economía del país este año si se toma en cuenta pues la desaceleración económica del 2020 derivada de la pandemia, el escenario de los mercados internacionales y el contexto mundial sanitario y económico. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La nueva vacuna a la vista en Estados Unidos, OMS pone en duda que el virus viniera de un laboratorio. El laboratorio estadounidense de Johns & Johnson pidió el jueves a Estados Unidos que autorice urgentemente su vacuna de una sola dosis contra el COVID-19, mientras que los expertos de la OMS, que investigan el origen de la pandemia en la ciudad de China de Wuhan, parecieron descartar la teoría de la fuga de virus de un laboratorio. Información también relevante en el tema internacional.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El 28 de febrero es la fecha límite de inscripciones a nivel preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2021-2022. Invierten más de 100 mil pesos en proyectos productivos comunitarios en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Aprueba el municipio del Grullo modificación al Reglamento Interno de Seguridad Pública. La Unidad Especializada Policial de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia ha atendido 119 reportes en 6 meses de operación. Falta socializar Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en el municipio del Grullo. aún con suficiente equipo de protección civil, Autlán y el municipio del Grullo. Investigadores abordan posibilidades para la educación a distancia durante la pandemia. Por angustia y crisis, la línea 075 recibe cerca de 90 llamadas diarias. Diputados solicitan al gobierno información sobre el pago de vacunas. Nueva vacuna de a la vista en Estados Unidos, OMS pone en duda que el virus viniera de un laboratorio. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecer infinitamente a usted el favor de su atención en esta frecuencia del 102.3 FM, a quienes nos están siguiendo a través de Facebook, muchísimas gracias también por estar presentes. Juan Santana de Santiago, allá desde Casimiro Castillo, se conecta con nosotros vía Facebook. Luis Robles, que nos manda también un saludo, y también nosotros le enviamos uno de regreso muy cariñosamente. Muchísimas gracias, gracias por sintonizarnos. A usted que estuvo presente a través de esta frecuencia, le deseamos pues que tenga un excelente fin de semana y la invitación para que se quede con nosotros en esta señal de Radio Universidad 102.3 FM. Me despido con esta frase de Friedrich Nietzsche. Dice: en las montañas, el camino más corto es el que va de cumbre a cumbre, pero para recorrerlo hay que tener piernas largas, es decir, perseverar. Que tenga usted un excelente fin de semana, cuídese mucho y manténgase informado, por supuesto, aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.